Pregunta para tratar de comprender. Rebeldes sin cauce. En la mañana de Nacional, la radio pública.
Bueno, pasaron 3 minutitos de la hora 10 y vamos a charlar un ratito ahora con Raúl Cornejo. Él preside la Asociación Civil dándonos una mano porque hoy se ha publicado una noticia que, más allá del carácter noticiable que tiene, sí, es muy importante en función de las personas que conviven con el virus de VIH, que hace años que vienen trabajando y que, bueno, muchas veces esta problemática por momentos está en la tapa de los diarios y gran parte del tiempo se invisibiliza o no tiene espacio. Así que vamos a conversar con él porque se adquirió equipamiento nuevo en salud pública para poder medir la carga viral. Esto que parece una entelequia, vamos a tratar de conversarlo con Raúl para que nos explique. Buen día, Raúl, bienvenido a Radio Nacional. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo también te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo están Mariana, Facundo y
Tamara?
¿Cómo estás?
Buen día.
Raúl, contanos un poquito, como para empezar a hacer la introducción, ¿qué es la Asociación Civil dándonos una mano y cómo funciona?
Bueno, te cuento. La Asociación Civil Darnos la Mano nació hace 7 años en Santa Rosa. Mariana, nos conocemos de muchos años. Uh-huh. Ella también es una colaboradora de esta causa del VIH. Uh-huh. Cuando hace 10, 15 años atrás era muy estigmatizante, las personas que contraían el virus se sentían muy discriminadas, muy aisladas, con muchos problemas psicológicos, de ayuda y todo lo demás. Entonces empezamos a agruparnos como grupos de autoayuda. Después se requirió la necesidad de darle una forma legal a ese grupo y se creó la entidad de bien público, Darnos la Mano. Darnos la Mano. Después, hace un tiempito atrás nos pasaron a asociación, ya con personería jurídica y todo lo demás.
¿Cuántas personas integran Darnos la Mano en este momento?
La comisión directiva son 7 personas, entre las cuales hay no es necesario y fundamental ser persona viviendo con VIH, sino que por estatuto pueden ser familiares directos, ¿cierto? Y colaboradores con alguna condición especial para que sirvan, por ejemplo, a la causa. En este caso, una de las integrantes de la comisión directiva es una señora que fue asistente social, está jubilada y trabaja muy bien con nosotros. Y nos ayuda muchísimo porque tiene un conocimiento de lo que es el campo, de personas que, de su calidad de vida, su condición, cómo hacer que la persona siga con el tratamiento, porque ahí ha habido muchos abandonos de tratamiento. Hay que buscar el por qué abandonan el tratamiento, ¿verdad? Gracias a Dios también tenemos otra suerte. El 70 o 80% de las personas que viven con VIH en La Pampa están no indetectables. O sea, están con casi nada de carga viral o cero carga viral. Entonces, eso significa que no son transmisibles, ¿verdad? Eso también nosotros hacemos el requisito de que se siga usando el preservativo.
Raúl, ¿tienen una estimación de qué cantidad de personas en La Pampa viven con VIH?
Estamos hablando de alrededor de 700, 800 personas con diagnóstico por salud pública. Ajá. De ahí nos conocemos el privado y de ahí siempre tenemos que sacar que cada persona que vive con VIH, hay 3 más que pueden tener la posibilidad de tenerlo y no lo saben, hasta que no se hagan el estudio de carga, el testeo rápido. Entonces ahí se detecta que tiene el virus. Sí,
¿Y el número es preocupante o está dentro del porcentaje de la media nacional?
Mira, para nosotros es preocupante todo. Todo es preocupante porque primero tuvimos 4 años que no se hizo nada, ningún tipo de campaña, que se sufrió la falta de medicación, la falta de información. Tanto fue así que se degradó un ministerio y se puso subsecretaría. Entonces, esos 4 años se sufrió mucho, gracias a Dios en La Pampa no tuvimos problema, porque el gobierno, cuando faltaba medicación, la compraba. Después se arreglaba con el programa nacional y todo eso. Pero bueno, nunca faltó acá. Nunca faltó la atención también de la persona con VIH. Después, lo que estamos teniendo ahora, que ya está solucionado, porque la orden del ministerio es que la medicación hay que dársela, es que una persona con VIH tiene obra social. La obra social te provee los retrovirales. Eso es por ley, porque para eso estás pagando. Pero lo que no te cubre en su totalidad es tratamientos, por ejemplo, cardiológicos, alguna enfermedad que haya aparecido después del diagnóstico de VIH, ¿verdad? Entonces, en caso, por ejemplo, tenemos un compañero que está consumiendo medicación cardiológica. La obra social solo le cubre el 70%, ¿verdad? El otro 30% lo tiene que pagar el compañero. Y eso cuesta alrededor de 4.000, 5.000 pesos por mes. Imagínate que compañeros tienen pensiones. Muchos, los años tengo para conseguir un trabajo con una persona con VIH es muy difícil.
Sí.
No es imposible, pero muy difícil. Entonces, ese costo, sumado a que una persona con pensión graciable ahora, que estamos hablando de los 32.000 pesos, si tiene que gastarse 5.000 en una medicación, no alcanza, ¿verdad?
Ahora, Raúl, ¿la cobertura no es total por el diagnóstico de VIH?
Por ley es así. Por la distancia de obra social, o no estamos hablando de lo público. En lo público sí te cubren el 100%. Pero la parte de obras sociales no te cubren eso. Lo que es tratamiento retroviral sí te lo cubre. E incluso ahora estamos con una denuncia de un compañero de Pico que va a un laboratorio a hacerse carga viral y le cobran un coseguro.
¿Cierto? No debe. Claro.
No conocimiento, el compañero lo paga.
Raúl, aguantame un cachitito porque se te va la señal. ¿Te podés acercar a una ventana o algún espacio?
Ahora sí.
A ver, vamos a intentarlo, pero recién se iba la voz. Decías...
Ah, perdóname.
Te quedaste en el coseguro justo.
Claro, que les cobran un coseguro. Los laboratorios donde van a hacerse la carga viral y los CD4. Y eso no tiene que ser así, es cobertura 100%. Bien. Eso fue siempre una pequeña vibrada que hubo. De cómo te tienen que dar tratamiento gratis, todo, entonces algo tienen que ganar. Y te usan la palabra coseguro.
Hablabas, justamente, hablabas de coseguro para hacer una carga viral, y esto nos sirve de plataforma para hablar del equipamiento nuevo que acaba de conseguir Salud Pública, vinculado justamente a esto, ¿no? Equipamiento para medir la carga viral de portadores, de pacientes, sí. Bueno, contanos un poquito de qué se trata y concretamente qué significa para un usuario de los servicios de salud pública contar con esto.
Bueno, la aparatología que ha adquirido la provincia de La Pampa para hacer los estudios del CD4 y carga viral. Hasta hoy, eso se hace la extracción, que hay que juntar 20 personas mínimo para hacerlo en el hospital, y se manda a Córdoba, Bahía Blanca o un laboratorio de Buenos Aires. El resultado de eso está llegando acá en 20 días. ¿Me entendés?
Sí.
Tenés 20 días que si el paciente tuvo una falla en el tratamiento, el médico no puede hacer nada. Tiene que esperar esos 20 días, después se cita al paciente nuevamente y se dice, mira, algo está fallando, busquemos la alternativa. ¿Por qué? Porque no todas las medicaciones igual para todos. Hay algunas que en algunos hacen un buen efecto, otros que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora vamos a saber, en tiempo casi real, cuál es la carga viral en los CD4 que tiene el compañero. No va a ser inmediato, pero va a tener unas horas para saber el resultado. Eso es muy importante, porque que va a asumir toda la pampa, todas las obras sociales, se le va a invitar a las obras sociales a que se haga acá todo, ¿verdad?
Claro.
Y también se va a hacer con provincias vecinas, por ejemplo, los sur de Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires, todos esos lugares se pueden hacer acá ahora, por el tiempo. Y después otra cosa muy importante que estábamos hablando con el doctor Mera.
Raúl, discúlpame, sí. Te voy a volver a cortar. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Cortamos y volvemos a restablecer porque tenemos muchos problemas para escucharte bien. ¿Puede ser?
Dale.
Dale. Bueno, estábamos hablando entonces con Raúl Cornejo, él es presidente de la Asociación Civil Darnos la Mano, hablando justamente de este nuevo equipamiento que mide la carga viral en sangre, justamente de personas que viven con el virus de VIH, para, de acuerdo a los resultados que da esa carga viral, ir adecuando los tratamientos bien para que se logre la mejor adaptación y seguimiento. Uh-huh. Recordemos que los tratamientos por VIH son de por vida. Sí. ¿Sí? Raúl, ahí estás de vuelta en el aire. A ver, ahora...
¿Ahora me escuchas bien?
Ahora sí.
Está mejor, está bien. Mejor. Una consulta. Una consulta. ¿Cada cuánto una persona con VIH se tiene que hacer este tipo de estudios de carga viral CD4?
Mira, hasta hoy era cada 6 meses, pero creo que hay una variable ahora de que va a ser cada un año, ¿verdad? Uh-huh. Si la persona está indetectable, obviamente. Uh-huh. Entonces, se va a hacer cada un año, pero bueno, el tema es que vas a tener resultados rápidos. Otra cosa, por ejemplo, cuando aparece un paciente nuevo, un diagnóstico nuevo, también en tiempo casi real vas a saber qué carga viral tiene.
Uy, qué bien. Sí, claro.
Hoy detectas se detecta el positivo, uh-huh. Se hace la consulta, la médica pide el estudio de carga viral y hay que esperar 20 días para saber cómo está la carga viral de esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Y qué tratamiento iniciarle, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas que tiene esta aparatología nueva que hay acá, que nos puso muy contentos a nosotros porque, nada, es un pequeño alivio a la calidad de vida que tienen que tener las personas con el virus del VIH. Uh-huh. Eso da un mimito, como le decimos nosotros, la llamada de decir, bueno, están atentos con nosotros. Gracias a Dios en La Pampa nunca hubo problema. La atención que tenemos es muy buena. Quizás haya falencias, como en todos lados, pero hay buena atención. Hemos reclamado mucho la parte psicológica de las personas. Nosotros nos estamos ocupando como institución de darle la calidad de vida que merece la persona. Imagínate una persona con VIH. Tenemos un caso ahora de un compañero nuevo, muy jovencito, que está viviendo solo. Recién acabo de hablar con él y me dice, estoy muerto de frío acá en mi pieza. Claro. Vive en una pieza. Y le digo, ¿pero no tenés calefacción? ¿No tenés una cocina? ¿Algo para acá? No, no tengo nada, dice. Tengo una pava eléctrica para tomar mate. ¿Te imaginas que eso nos parte el alma a nosotros? Pero bueno, vamos a tratar de solucionárselo. Uh-huh. Estamos hablando con la gente de desarrollo social de la municipalidad que nos va a dar una mano para tratar de darle la calidad de ese pibe. ¿Te imaginas con un diagnóstico hace 20 días y ya se encuentra así? Hay que ayudarlo. ¿Cómo sé hay que ayudarlo? Entonces, en eso estamos ahora.
Raúl, cuando recién hablábamos fuera de micrófono para tener esta charla, nos contabas que estás acompañando a los equipos de salud para fortalecer un poco el tema de los testeos y sobre todo de la consulta, y nos contabas también que están empezando a aparecer casos que sin este trabajo territorial, digamos, serían prácticamente indetectables por el sistema. ¿Nos contás un poquito más eso y de qué se trata?
Bueno, mira, el tema de la pandemia nos paró todo. Vos lo sabés, paró todo lo que era actividades de prevención, información y testeo rápido. Ahora se ha empezado a hacer testeos rápidos, entonces sí está esa expectativa de que van a salir casos positivos. Para eso hay que estar preparado y para eso hay que hacer campañas. Y va a sonar ilógico y medio loco, como me dicen a veces, ponernos no contentos, sino alegrarnos de que sale un caso positivo. ¿Cuál es nuestra satisfacción de decir, bueno, encontramos un positivo más? Es que cortamos la cadena de transmisión del virus con esa persona. Ajá. Que esa persona, si no se hace el testeo y se detecta que es positivo, esa persona puede seguir transmitiendo la enfermedad a otras. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, ¿qué logramos? Que esta persona, a tiempo y con tiempo, ya comienza a hacer su tratamiento. Hoy, el tratamiento de la persona que vive con el virus del VIH es crónico, lo va a tener toda la vida, pero con una excelente calidad, porque día a día se va mejorando la medicación, la atención y todo lo demás. Pasan a ser una persona común, vulgar y silvestre, con un virus, nada más. Y si logras estar indetectable, puedes tener tu pareja, puedes tener hijos, puedes hacer una vida normal. Entonces, se ha articulado últimamente con el Ministerio de Salud de empezar a hacer campañas de prevención y testeos rápidos. Nos estamos abocando mucho a la zona periférica de Santa Rosa, porque no lo tomen como discriminativo, por ejemplo, ya empezamos en zona norte, estuvimos haciendo una charla en la unidad básica de Zona Norte, con una excelente respuesta de la gente, excelentes testeos. El viernes 5 de agosto, a las 4 de la tarde vamos a estar en la unidad básica de Villa Parque, ¿verdad? Ahí vamos a estar todo el equipo, vamos a estar nosotros como institución y salud también. El 26 de agosto vamos a Villa Germinal, al Zoom de Villa Germinal, también la misma tarea. De ahí pasamos a recorrer un poquito Anguil, tenemos que hacer Anguil, Miguel Riglos, Doblas y Macachín. En todos esos lugares vamos a hacer campañas de prevención.
Raúl, y cuando van a territorio, pienso que estuvimos 2 años y medio y todavía seguimos chipeados con COVID-19, todo el mundo se convirtió en epidemiólogo, epidemióloga, pero cuando van a hacer este trabajo territorial, ¿qué es lo que recogen, qué es lo que observan, qué ven con respecto a, bueno, justamente a cómo se piensa el VIH, cómo se accede a los test? ¿Hay voluntad o hay conocimiento en la población o tenemos o se retrocedió mucho?
Mira, depende del lugar que vaya. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo una charla que nos llamó la atención, primero la convocatoria, porque fue hecha por la gente del Consejo Deliberante de Quehue. Fíjate donde estoy hablando, sí. Quehue. Que vos decís, qué pueblo chiquitito. Bellísimo el pueblo, pero chiquitito. Decís, bueno, vamos, no tenemos problema, al contrario. Y íbamos con la expectativa de ver qué va a pasar, quién va a ir primero. Es una cosa, en esos lugares chicos así, es muy estigmatizante todavía hablar de VIH, preservativo, forro y todo lo demás. Vaya sorpresa que tuvimos 80 personas.
¿80 en Quehue?
En Quehue. La mayoría chicos, chicos en edad escolar, chicos con varios de ellos con mucha información, otros con no, muy actualizados con el tema de VIH. Entonces nos llamó la atención las preguntas que hacíamos, porque la metodología que usamos es, antes de comenzar la charla, se le entrega 3 preguntas, ¿no es cierto? Y después la charla se basa en las 3 preguntas que están haciendo ellos. Que nosotros hablamos 5 minutos nosotros de lo que es el virus y nada más, después dejamos que la gente pregunte, porque esta es la idea. Si no imponemos nuestra idea a nosotros y queremos escuchar la voz de ellos, a ver qué dicen. Y nos llamó la atención, había gente grande, una señora de 65 años preguntaba como si fuera una chica de 20 años. Mira. Y nos puso bien. Y no hicimos testeo ahí por esa razón de que íbamos con ese peco, un poquito de miedo, decía, a ver si nos corren de acá todavía, donde saqué un preservativo. En un lugar de eso, viste, con ciertas costumbres y capaz que nos corrían.
Pero iban con un poco de prejuicio ustedes también.
Claro, porque viste, decimos, bueno, acá, bueno, y la charla quedó hermosa, quedó, de hecho ahora estamos reprogramando a ver qué día podemos ir a hacer testeos, a qué web, porque si hubiéramos ido preparados para hacer testeos, mínimo hubiéramos hecho 40.
Claro. Raúl, ¿y qué porcentaje de positividad tienen en los testeos?
En algunos te pueden aparecer un caso, dos, en otros nada. Por ejemplo, cuando estuvimos acá en Zona Norte, ninguno. Mira. ¿Me entendés? Pero sí ha habido otros lugares que se han hecho y han salido 1 o 2. ¿Me entendés?
Y pero bueno. Por lo general, las personas que se hacen testeo ya se habían hecho alguna vez y están repitiéndolo, ¿o es la primera vez?
No, en algunos casos la primera vez que se lo hacen, ¿verdad? Después también tenemos algo que hay que empezar a informar a la comunidad, ¿no es cierto? Hay cierto grupo de cierto sector social que vos le hablas de un testeo rápido, un test rápido, y sabe lo que es. Pero en otros lugares no, ¿me entendés? Cuando, por ejemplo, nosotros estuvimos en Zona Norte acá, nos preguntaban, ¿qué es el testeo?
Claro.
Alguna señora dice, sí, pero ¿me van a internar o algo para hacer eso? No, no se interna, son un pinchacito y en 15 minutos tenés tu resultado. Obviamente, antes de hacer el pinchazo hay una charla previa que se llama el antes del test y después se le da el post-test. Si es negativo, negativo. Y si llega a salir positivo, no es que quede confirmado que es positivo. Hay que rehacer ese test, pero ya ahí se hace en epidemiología.
Ahora, Raúl, ¿verdad? Es absolutamente genuina la curiosidad, porque desapareció de todos los medios de comunicación el tema VIH. Solamente los primeros desde diciembre y no vuelve a aparecer más.
Es, bueno, esa es increíble. La idea que tenemos nosotros como institución, seguir todo el año con el tema. Todo el año nosotros, desgraciadamente, hoy hay que gastar para hacer prevención. Lo he hablado con el ministro de Salud, lo he hablado con Vera. vamos a gastar plata en prevención, pero va a salir más barato que después tener que tener un paciente por toda la vida. Hoy, ayer, por ejemplo, tuvimos un caso de Mendoza, una obra social que no le cubre a un compañero en Mendoza. Mirá dónde estoy hablando. No le cubre el tratamiento. No sé por qué, pero no se lo quería cubrir. Le entregaban la medicación, pero si firmaba un documento para pagar 90,000 pesos, que es lo que vale la medicación. Fíjate cuánta plata se puede estar ahorrando haciendo campañas de prevención. ¿Me entendés?
Seguro
que y concientizando. Nosotros hemos ido a escuelas, en algunas hemos tenido, en escuelas de pueblos chicos hemos tenido problemas. Estoy hablando, por ejemplo, en Colonia Barón, por esos lugares así, donde la directora de la escuela no permitía que los chicos fueran a una charla de VIH. ¿Me entendés?
Sí. Es una locura.
También eso nos preocupa, ¿verdad?
Raúl, y en algún momento hablaste de un análisis de las causas por las que se abandonan los tratamientos. ¿Qué arroja ese análisis, digamos, las principales causas?
Las principales causas de abandono del tratamiento es porque, imagínate que vos estás recibiendo a diario una medicación, que en este caso la mayoría son 3 o 2 comprimidos por día, y tenés que tomarlo toda la vida eso. Y llega un momento que te cansa, o porque el paciente le hace mal un día, 2 días, lo dejó y no va a consultar, o no sabe que tiene que ir a consultar al médico para hacer un test de resistencia para saber por qué tu medicación te hace mal. Entonces ese test de resistencia te dice, bueno, vamos a cambiar la medicación, hay un abanico muy grande de medicación para VIH. Entonces hay que tratar de dejarlo con la que realmente le haga la respuesta correcta. Después es una cuestión psicológica, aunque hoy por hoy, digamos, no se discrimina más, sí se sigue discriminando la gente. Hay palabras que hieren, entonces esa persona se siente que, y si más si es un diagnóstico nuevo, dice, ¿qué voy a hacer ahora cuando se enteren? ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué me irán a decir? ¿Conseguiré un trabajo? ¿Conseguiré una pareja? Todo eso está sumado a que llega un momento que dice, no, yo lo dejo. Total, veré lo que pasa. Y lo que pasa es que cuando vos abandonás el tratamiento, después vienen los problemas, ¿verdad? Que para remontar esos meses o años que dejaste tu tratamiento, cuesta mucho. Entonces, hay que remontarlo. Por eso nosotros hemos pedido la parte psicológica del paciente y el acompañamiento. Que el acompañamiento, tratar de seguir al paciente a ver si está tomando la medicación, por qué la está tomando. Se detectan que abandonan los tratamientos cuando... Actualmente en salud pública te dan cada 3 meses la medicación, o sea, para 3 meses. En el cuarto mes, cuando venía a buscarla, si vas a la consulta del médico, porque sí o sí tenés que ir para que te den la receta, ahí el médico detecta qué está pasando con vos. Podés estar retirando la medicación, pero no la estás tomando. Entonces estamos en la misma. Tuvimos un caso de un chico acá que no estaba tomando la medicación por años, cuando cayó mal, el diagnóstico era muy feo, pero bueno, gracias a los infectólogos que tenemos acá, lograron restablecerlo bien, y hoy el chico está bien. Ahora sí toman la medicación. Ahora no se olvida más, dice.
Claro.
Pero bueno, estuvo mal, mal, mal. Y nada, gracias a Dios.
Salió adelante.
También nos encontramos a veces, nos hemos encontrado en lugares que vamos, que por cuestiones religiosas no toman la medicación.
También, claro.
Entonces, ¿cómo le haces entender a esa persona? ¿Entendés? Hemos luchado y estamos luchando con ese tipo de cosas también. Hay veces que te encontrás, y acá en La Pampa lo vemos todo el día, porque es una ciudad grande, pero somos de alma de pueblo. Tenés un problema y vas al psicólogo, al parapsicólogo, al petonizo o al brujo. ¿Me entendés? ¿Qué hacen estos? No, yo tengo VIH. No, pero no tomes la medicación porque yo te voy a curar.
Claro. De palabra.
Yo arribó un día, y éramos todos de la institución, no sabía dónde meterse el tipo, porque él le había hecho dejar el tratamiento a un pibe, ¿me entendés? Y el pibe se moría. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo lo salvás ahora? Hacerte cargo de lo que dijiste. Y bueno, después, bueno, el chico entendió, pero hay esos lugares que son así. No tomes la medicación, no hagas esto, no hagas aquello.
Entonces, Raúl, danos un, dejanos por favor un teléfono para que quien esté escuchando, nosotros llegamos a toda la provincia, hasta el último paraje, así que bueno, si hay...
Más lejos llegan, ¿eh?
Más lejos también, pero bueno, sí. Sobre todo pensando en nuestra provincia, si hay gente que quiera comunicarse, empezar a conocerlos, cómo trabajan y o acercarse, ¿a dónde lo hacen?
Te dejo un WhatsApp que tenemos que es anónimo.
Sí.
O sea, vos podés mandar tu consulta. Nadie se te va a preguntar quién sos.
Perfecto.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces, después, la decisión tuya es si te acercás o no te acercás.
Perfecto.
¿Verdad? El 2954.
Sí.
55.
Sí.
28.
Sí.
12.
Perfecto. 2954 55 28 12. Perfecto.
Exacto. Y cual... también gente que quiera colaborar con nosotros, no somos de pedir plata. Uh-huh. Tampoco cosas extravagantes. Por ahí, en este caso, como tenemos ahora este chico, hay que conseguir una cocina, uh-huh, una estufa, algo. Ropa poco, porque gracias a Dios estamos trabajando con Cruz Roja, ellos tienen un ropero y nos dan. Uh-huh. Y después las necesidades las cubrimos. También tenemos otra particularidad. Nosotros no queremos la lástima de nadie.
No, mamá, ¿verdad? Por supuesto.
No nos gusta que me digan, ay, qué lástima, tenés VIH. No es una lástima. Uh-huh. Quizás tenerte de lástima vos por no saber lo que es el VIH. Entonces, ¿qué hacemos con la gente, los compañeros, que detectamos que tienen algún problema? Hoy viene, se acerca a la institución y dice, mira, voy a ponerte un simple ejemplo. Mira, se me está lloviendo la casa. Necesito las chapas para arreglar la casa, blum, blum, blum. Perfecto, nosotros ya estamos articulados con Desarrollo Social de la provincia y de municipalidad. ¿Qué hacemos? Nos conectamos con Desarrollo y decimos, mira, tenemos un compañero con este problema. Desarrollo inmediatamente le manda un asistente social a ver cuál es la necesidad, porque a lo mejor el compañero me dijo que se le llovía por dos chapas y resulta que era por cuatro, o qué pasaba. Y le solucionan, y eso te lo garantizo. En menos de 24 horas tienen solucionado el problema si el clima lo permite.
Raúl, ¿y ustedes como asociación civil garantizan la confidencialidad de los datos y el manejo reservado de la información, sobre todo en pueblos chicos, no?
Exacto. Nosotros no damos nunca el nombre del paciente.
Perfecto.
Nunca, jamás. Aún yo los conozco a la mayoría. No conozco a ninguno. Así de fácil.
Ah, sí.
La institución es así. Sí. No vamos a buscar los pacientes para que vengan acá. No tienen la obligación de venir. Uh-huh. ¿Verdad? Nosotros hemos nacido como para tener una herramienta institucional y jurídica para defender los derechos de las personas que viven con VIH. Uh-huh. De hecho, hemos participado en el desarrollo de la nueva ley de VIH, hemos ido a festejar cuando se aprobó en el Senado, en Cámara de Diputados, uh-huh, cuando se hizo la presentación los otros días en Casa Rosada.
Sí.
Esa es la herramienta que es una institución, por eso tenemos la personería jurídica, ¿verdad?
Uh-huh. Raúl, sí, tenemos que ir redondeando la charla, sí, porque tenemos que seguir adelante con el programa. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Acordate siempre tenernos en el radar. Llegamos a toda la provincia y es fundamental, vale, en esto, como siempre, trabajar en red. Así que muchísimas,
exacto,
gracias.
Un abrazo para ustedes. Gracias.
Un abrazo gigante. Raúl Cornejo, entonces, presidente de la Asociación Civil, darnos la mano, hablando justamente un poco, haciéndonos una pintura, un panorama de lo que es vivir con VIH en esta provincia, año 2022, todo lo que falta, pero también, por el otro lado, reconocer todo lo que ya se ha avanzado para, bueno, si hay alguien del otro lado que necesita conocer más, tomar contacto con el sistema de salud para comenzar con un tratamiento, si está dudando y hacerse el test o no hacérselo, dónde hacérselo, bueno, todo ese tipo de informaciones y de acompañamientos están previstos en la Asociación Civil Darnos la Mano.